At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 6 de diciembre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
No modificarán. Mikel Arriola señaló que no habrá ascenso ni tampoco aumento de equipos para la próxima temporada.
FoxSportsLA.com.
Regresa Kevin. América lista lo que será la alineación para enfrentar Atlético San Luis esta noche. La novedad es Kevin Álvarez por Miguel Ayun.
ClaroSports.com.
Será convocado. Guillermo Martínez será el delantero estelar en el juego ante Colombia, ya que no es fecha FIFA.
MedioTiempo.com.
Van sin Guiñac. Tigres dio a conocer que André Pierre Guiñac se queda a trabajar en San Nicolás de los Garza para llegar a la vuelta.
RadioFórmula.com.mx.
El regreso de Raúl. Raúl Alonso Jiménez marcó un doblete en la victoria del Fulham 5-0 frente al Nottingham Forest. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es miércoles 6 de diciembre, 5 de la tarde con 2 minutos tiempo del centro. Y bueno, con muchísimo gusto para platicar de lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Hoy Raúl Jiménez con el Fulham contra el Nottingham Forest metió dos goles, ganan 2-0 y los dos son de Raúl Jiménez. Es una muy buena noticia para, bueno, ya sé que cuando mete gol Jiménez o el Santi, todos decimos, uy, qué buena noticia para la selección. Yo creo que es muy buena noticia para él, ¿no, Enrique? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Estoy de acuerdo igualmente, Raúl, buenas tardes. Pero mira, finalmente, si se puede recuperar a Raúl Jiménez, sí me parece que es una gran noticia para la selección mexicana, que lamentablemente después de aquel golpe, la fractura de cráneo, pues no ha podido ser el mismo. Ojalá se logre recuperar. Y en otros temas también vamos a platicar acerca de el partido de la jornada en la NFL, es Dallas contra Filadelfia.
Sí, claro.
Hoy operaron de apendicitis a Mike McCarthy, el entrenador en jefe de los Vaqueros. Vamos a ver si es que puede estar el partido de el domingo. Tenemos a platicar acerca de Alex Verdugo, este jugador de ascendencia mexicana, de los Medias Rojas de Boston hasta ayer, porque ya fue negociado a los Yankees de Nueva York.
Hoy juega el equipo del Atlético de San Luis contra el América ya en el Alfonso Lastras. Por cierto, si tenías pendiente, sí hubo concierto Luis Miguel ayer.
En el plan de San Luis,
en
¿no?
el plan de San Luis salió a cantar de gabardina porque estaba lloviendo y hubo nada más, no, este no fue muy exitoso, nada más creo que eran 50,000 50,000 personas que aguantaron la lluvia y que cantaron con Luis Miguel, y bueno, es un éxito, ¿no?
No, es una cosa verdaderamente impresionante. El otro día estaba viendo la gira, o sea, se va a extender todavía hasta mediados del año.
Increíble.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM.
Abriendo la conversación.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Increíble. Bueno, el San Luis, hablando de San Luis, San Luis ha tenido muchos equipos en primera. Estaba recordando del Atlético Potosí, ¿no? Estaba posando los Santos de San Luis, uh-huh. Estaba recordando el Club Atlético San Luis. Y este equipo viene de la franquicia de, me parece que de Jaguares, la familia Payán lo compró, luego entró ya el Atlético de Madrid con el 51%, y bueno, ahora es este equipo que va a recibir al América.
Sí, y que además es una gran historia en ese torneo, después de que Jardine, que era el técnico del equipo de San Luis, pues se va al América, y entonces le dan la oportunidad a Gustavo da Silva, que era pues su auxiliar, y da Silva, que ha hecho un gran trabajo, llegó a ser el líder en la clasificación, el equipo de San Luis, y luego viene el play-in y le ganan al equipo de León, y luego llega la fase de cuartos, y bueno, pues todo el mundo decía, bueno, pues ya, qué bueno, gracias por participar, vas en contra del Monterrey, y que van eliminando al Monterrey. Ahora, desde luego, vas hacia arriba y vas en contra del América, se ve muy complicado, pero es un temporadón.
Ángel Ricalde nos tiene historias de América y San Luis.
Hace apenas 7 meses, André Jardine y Gustavo Leal estuvieron cerca de eliminar al América juntos como director técnico y auxiliar en los cuartos de final del Clausura 2023. En aquella ocasión, los potosinos sorprendieron llevándose la victoria en el Azteca por 2-1, pero cayendo por un cerrado global de 4-3. Hoy, después de mucho tiempo compartiendo un camino, el fútbol ha puesto a los técnicos brasileños en trincheras opuestas en la búsqueda de un lugar en la gran final del fútbol mexicano. Con orígenes e historias similares, ambos tomaron la ruta de la dirección técnica sin ser futbolistas profesionales, trabajando con categorías inferiores en diversas etapas hasta encontrar su gran oportunidad. Tras un par de interinatos cortos en Gremio y Sao Paulo, André Jardine recibió la encomienda de la selección brasileña sub-20, incorporando a Gustavo Leal a su cuerpo técnico luego de un breve pero exitoso paso en la Liga de Eslovenia, conquistando juntos la medalla de oro en Tokio 2020. Esta será apenas la primera semifinal para el Atlético de San Luis y solo la tercera ocasión en que América y un club potosino se enfrentan en una liguilla, siendo el primer antecedente del lejano 2010, cuando las Águilas eliminaron en cuartos de final a la antigua franquicia por global de 4-1. Es la serie del gran favorito contra la sorpresa de la liguilla, David contra Goliat, una llave que acapara la atención no solo en el campo, sino también en los banquillos. Es el grande contra el pequeño, es el alumno frente al maestro, es América ante San Luis. Para la fórmula es Ángel Ricalde.
Una buena pieza de Ángel Ricalde. Me gustó eso de David contra Goliat.
Pues sí, vamos a ver si es que David con una piedra puede estrellarle en el rostro del equipo de la América. Y también interesante la historia que señalaba, que viene desde el torneo anterior, cuando sí. San Luis estuvo cerca de eliminar a la América.
Fíjate que yo, el primer equipo que jugó de San Luis en primera división, lo acuerdo, perfecto, porque debutaron en el Azteca contra el América, que perdieron por goleada, pero ese equipo lo dirigía Chava Reyes. Y ahí todavía jugó Chava sus últimos partidos como futbolista.
O sea, era entrenador-jugador.
Algo que en esa época se estilaba en algunos casos. Ahora ya es rarísimo encontrar eso, ¿no? Pero ahí Chava Reyes, don Salvador Reyes, figura legendaria de las Chivas, y bueno, ahora su hijo es técnico también de la selección de Guatemala con Luis Fernando Tena, ahí hizo sus últimos partidos y fue técnico de ese equipo de San Luis.
Sí, uno de los grandes ídolos del fútbol mexicano, Chava Reyes, y por supuesto integrante del campeonísimo, y ahora tienen esta prueba muy muy complicada en contra del América. Vamos, San Luis ya cumplió, Pero pues el América no hay nada más que el título, ¿no? O sea, quedarse en semifinales, inclusive hasta perder la final sería un fracaso.
Sí, inclusive, y más, Enrique, con lo que ha pasado, ¿no? Uh-huh. Con los antecedentes que ha tenido el América con el Tano Ortiz, con Solari, que lo dejó fuera el equipo de Pachuca. O sea, hay varios antecedentes ya de semifinales. Y este equipo del América está armado y está reforzado, y lo han hecho muy bien. Prácticamente tiene dos jugadores por cada posición, y dos buenos futbolistas por cada posición. Entonces, pues el objetivo de este equipo es solo uno, ser campeón, ¿no?
Y gente que está atravesando por un gran momento, el caso de Henry Martín, que tres de los cuatro goles que le hace el América al León los hace él. Quiñones, que también está jugando bien, siempre y cuando no vienen festejos absurdos. Entonces, pues la verdad es que se ve complicado el panorama para San Luis.
El otro día decía yo, caramba, Henry Martín está jugando muy bien. Santi Jiménez está haciendo goles. Ahora Raúl Jiménez está haciendo goles, y en la selección. En la selección, no sé qué les pasa, no sé si es la presión. Claro, me queda claro que para que un delantero pueda meter goles necesita parque, ¿no? Uh-huh. Si no, le pones balones. Pero tenemos tres muy buenos delanteros, y los goles con la selección no han llegado, ¿eh?
Bueno, inclusive esa época en la que estaba Tecatito Corona, estaba Chucky Lozano y estaba Raúl Jiménez, juntos en la selección, cero goles,
sí, es cierto. ¿No? Sí, ahora yo no sé quién va a ser el centro delantero de Jimmy Lozano, pero tiene un muy buen problema, ¿no? Ya quisieran todos tener ese problema. Y hoy vamos a ver a Henry Martín. El partido de ida en León se manda un partidazo, pero partidazo, y pasa por un gran momento. Del otro lado, me llama poderosamente la atención, pues prácticamente revivió a Jürgen Damm. Uh-huh. Jürgen Damm, que había jugado inclusive en el América, y ahora aquí está jugando bastante bien Jürgen Damm con el equipo de San Luis, y para el segundo tiempo entran Murillo y Vitinho, que son dos hombres que juegan por fuera, que tienen una velocidad impresionante. Son dos equipos muy bien dirigidos, son dos equipos que se conocen muy bien, son dos técnicos que se conocen de maravilla. ¿Quién lleva ventaja?
Pues América, ¿no? Yo creo que por el personal, por la temporada que han tenido, o sea, fue una gran diferencia de la América con respecto a los demás en cuanto a puntos, fueron 40 puntos de la América. Y la claridad con la que ganaron también la eliminatoria en contra del equipo de León.
Sí, ahora, si ya vemos, Jardine conoce a Gustavo Leal, pero Gustavo Leal conoce a Jardine. Jardine conoce a los jugadores de la América y del San Luis. Y Gustavo Leal nada más conoce a los de San Luis, no conoce a los de la América. O sea, está interesante, porque finalmente son detallitos que les transmites a tu gente durante el tiempo que trabajas con ellos y te acaban conociendo, ¿no?
Sí.
Está bueno el partidito.
Está bueno. Oye, por cierto, estaba viendo algo acerca de la historia de esta franquicia de San Luis. 28 de mayo del 2013 se anuncia el cambio de sede de San Luis Fútbol Club a Chiapas, motivo que dejaría San Luis sin un equipo de fútbol profesional. Y ese mismo día, Jacobo Payán Latuf, dueño del estadio Alfonso Lastras y uno de los empresarios más importantes del estado, compró la franquicia de Tiburones Rojos de Veracruz y la llevó a San Luis Potosí.
O sea, son tiburones.
Exacto, una de las 45,000 encarnaciones que ha tenido Tiburones.
Regresamos, no se vayan.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM.
Abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España porque el Barcelona anunció que Ronald Araujo sufrió una lesión en la mandíbula. Sin embargo, el uruguayo seguirá teniendo actividad con el club, ya que el defensa central decidió posponer su cirugía y así jugar ante el Girona este fin de semana, donde los culés podrían recortar a un punto la brecha que tienen con los blanquirrojos. Llegamos a Arabia Saudita, donde medios locales informan que Julen Lopetegui, ex entrenador de Sevilla y Wolverhampton, rechazó 18 millones de euros para irse a entrenar a Arabia Saudita, donde el Al Ittihad, club en el que militan Karim Benzema, N'Golo Kanté y Fabinho, tuvo como opción al español tras la salida de Nuno Espíritu Santo. Sin embargo, la oferta no convenció a Lopetegui, que prefiere esperar a que se abra una oferta en la Premier League. Llegamos a Italia porque comenzó la actividad de los octavos de final de la Copa Italia con el duelo entre Lazio y Genoa, el cual se definió con un solitario gol de Matteo Guendouzi a favor de los capitalinos en los primeros minutos. Cabe señalar que el mexicano Johan Vázquez no fue convocado tras las molestias musculares que sufrió el fin de semana ante Empoli. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y bueno, nos vamos a San Luis Potosí con Ituriel Pérez para que nos platique cómo está el ambiente previo al partido. No sé si vaya a llover, Ituriel, ahora nos dices tú, porque la noche de anoche en el concierto de Luis Miguel me dicen que llovió. ¿Cómo estás, Luis Ituriel? Gusto saludarte.
¿Cómo estás, mi querido Raúl? Te mando un fuerte abrazo. Hombre, me estabas comparando con Luis Miguel, la verdad.
¡Hombre! No,
un fuerte abrazo. Te mando un abrazo con mucho cariño, mi querido Raúl. En efecto, entrando ya de lleno en el reporte, pues como tú te puedes dar cuenta, hay pues algunas nubes, hay probabilidad de lluvia. De hecho, está chispeando en estos momentos en la capital potosina, y en ese sentido, bueno, pues hay pronóstico de lluvia a la hora del partido, mi querido Raúl. Además de que hay pronóstico de lluvia, como bien lo dijiste, en el concierto Luis Miguel, pues también se dejó sentir ahí, si me dejas decirlo en un término muy coloquial, el dios Tlaloc. Pues la verdad también hay muchas posibilidades de que haya lluvia esta noche, y en ese sentido, pues el juego se pueda desarrollar de manera pues rápida, ¿no? Tendremos seguramente un terreno de juego ahí mojado, y en ese sentido pues espera que se vea reflejado también ahí en el marcador, en el tema de que se tendrá un trato rápido por el esférico esta noche. Mi querido Raúl, te platico también que, bueno, pues hay un buen ambiente. Los boletos se acabaron desde el día de ayer, como era de esperarse, aquí en el estadio Alfonso Lázaro Ramírez. Y bueno, pues en lo futbolístico se habla mucho. Te platico un poquito el contexto que tiene tanto al interior el plantel potosino como el sector aficionado aquí en San Luis Potosí. El tema es que están motivados porque prácticamente en tres ocasiones ha llegado un equipo potosino a la disputa por las semifinales en el fútbol mexicano: 2006, 2008 y ahora este de 2023. Prácticamente con muy buenos recuerdos para la afición potosina. Les gusta obviamente a los potosinos estar en instancias finales por la disputa de títulos en el fútbol mexicano, y ese es el ambiente que se siente, ¿no?, que se percibe aquí en la capital potosina. Justamente de eso, vamos a escuchar a continuación las palabras de Ricardo "El Diablito" Chávez, uno de los defensas fundamentales en el esquema de Gustavo Leal, y esto fue lo que dijo de cara al compromiso de esta noche.
Lo venimos haciendo a lo largo de todo el torneo. Creo que si bien la prensa se ha puesto a catalogar a los equipos de favoritos, caballo negro, la sorpresa, bueno, nosotros dentro de lo que es Atlético de San Luis sabemos que somos un equipo bastante sólido, que somos un equipo que ha luchado, que ha trabajado, que lleva un proyecto de hace 2 años trabajándolo para estar en esas instancias, y creemos que tenemos que seguir siendo fieles a nuestra idea, siendo fieles a lo que nos dio a lo largo del torneo, lo que nos ha dado a lo largo de este tiempo que hemos venido trabajando juntos, y pues sabemos que va a ser algo muy mediático por ser el América, por ser la semifinal, pero para nosotros tiene que ser un juego en donde sea el disfrutar todo lo que hemos cosechado y salir con las ganas de hacer esa historia todavía.
Ahí estuvieron las palabras de Ricardo Chávez. Será seguramente una pieza fundamental en el esquema, insisto, de Leal para esta noche. Un duelo que, como tú bien sabes, mi querido Raúl, amigos de la Fórmula S, llama tremendamente la atención porque será el duelo entre André Jardín y Gustavo Leal, dos tipos que se conocen a la perfección y que seguramente nos van a ofrecer un muy buen panorama para el terreno futbolístico esta noche, mi querido Raúl.
Oye, Ituriel, en cuanto a afición, sabemos que la América tiene aficionados en toda la República, fue muy bien recibido, como es costumbre, en San Luis Potosí. ¿Más gente del América o más gente de San Luis esta noche en el estadio?
Buena pregunta. La apreciación personal, Raúl, me parece que habrá mayoría de aficionados americanistas. Creo que la gente que se pudo ver en las taquillas, que están, por cierto, a nuestras espaldas, todavía algunas personas con esperanza de conseguir boleto, es imposible, evidentemente, será de mayoría azul crema, mi querido Raúl. Evidentemente la afición potosina está muy metida con su equipo, está sintiendo esta etapa final pues con un sabor muy especial, pero sí se espera una buena cantidad de aficionados capitalinos, aficionados al América, vaya, esta noche aquí en el Alfonso Lastras, mi querido Raúl.
Gracias, Ituriel, un abrazo, que sea un buen partido.
Abrazo enorme, que tengan excelente tarde.
Gracias, gracias. Bueno, pues posibilidad de lluvia en San Luis. Muy seguido, Enrique, nombramos por ejemplo, el estadio Alfonso Lastras. ¿Por qué se llama Alfonso Lastras? Si no sabemos realmente qué es lo que hay atrás. Uh-huh. Pues aquí me puse a buscar. Fue rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alfonso Lastras, quien apoyó en gran medida al deporte potosino y fue fundador, cofundador del primer club de fútbol de la ciudad, que fueron los Cachorros del Atlético Potosino, que ingresaron a la tercera división, además de darle un gran apoyo al deporte. Bueno, esa es la historia de Alfonso Lastras, que ahora lleva este estadio su nombre, ¿no?
Fíjate, y también me estaba acordando, ahora que estamos escuchando la nota de Turiel, de una ocasión que se enfrentaron América contra un equipo de San Luis, que era el Potosino, sí, el 76-77, que para la liguilla hicieron dos grupos de cuatro equipos, todos contra todos en esos grupos. En el de América estaba las Chivas, la UDG y estaba Potosino. Y América necesitaba una buena cantidad de goles por los partidos anteriores que no les había ido muy bien, y le metieron 7-1 al Potosino. Sí. Y en el último partido, el América tenía que ganarle a la UDG por 3 goles. Y ganaron 3-1. Y en aquella época era el gol average todavía.
Claro.
Y el América queda fuera, la UDG va a la final y pierde contra Pumas. Me acuerdo muy bien porque es cuando le iba al América. El caso es que, pero está ese antecedente.
Fíjate, yo de San Luis Potosí tengo el recuerdo que ahí jugué mi último partido en primera división. Justamente en esa ciudad jugué mi último partido en primera división. Es una ciudad que ha tenido una gran afición al fútbol, que ha tenido varios equipos en primera división de diferentes franquicias, de diferentes orígenes, y parece ser que ahora con el Atlético de San Luis pues finalmente tienen un equipo que les va a durar y que hay un trabajo serio atrás.
¿Cómo te fue en ese partido, por cierto?
Empatamos a 0, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación. Deportes.
En la esgrima, la Federación Internacional garantizó la participación de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de París 2024 tras el desconocimiento de la Federación Mexicana de Esgrima, encabezada por Jorge Castro Rea. Se designó un comité de transición con el objetivo de salvaguardar los intereses de los atletas y su participación en las competencias internacionales, el cual está liderado por Vitaly Lobvin, presidente de la Confederación Panamericana de Esgrima, y Ana Irene Delgado, vicepresidente de la FIE, mientras que los encargados de los atletas serán Raúl Arizaga y Andrea Millán, además de la entrenadora Socorro Martínez y Ruth Castillo, quien se encargará de temas técnicos. En el básquetbol de la NBA quedaron definidas las semifinales de la Copa en Las Vegas después de que los Lakers de Los Ángeles vencieron a los Soles de Phoenix por marcador de 106 puntos a 103, con 31 puntos personales de LeBron James y Kevin Durant, y serán los rivales de los Pelicans de Nueva Orleans, mientras que los Bucks de Milwaukee vencieron a los Knicks de Nueva York por marcador de 146 puntos a 122, con 35 puntos de Giannis Antetokounmpo y 41 de Julius Randle, y enfrentarán a los Pacers de Indiana. Y en el fútbol americano de la NFL, los Vaqueros de Dallas informaron que su head coach Mike McCarthy requirió una cirugía de emergencia tras presentar un cuadro de apendicitis, por lo que sus coaches Dan Quinn, Brian Schottenheimer y John Faisel dirigieron la práctica del día. El head coach fue revisado por el cuerpo médico del equipo tras presentar problemas abdominales por la mañana y se espera que pueda estar presente para el juego del domingo ante las Águilas de Filadelfia.
Señor Burak.
Raúl, pues hay muchas cosas que platicar. De entrada, dentro del fútbol americano, camino al encuentro de este domingo por la noche de Dallas en contra de Filadelfia. Pero es más importante, Dallas en muchísimo, muchísimo tiempo en campaña regular. Pues su entrenador en jefe, Mike McCarthy, el día de hoy se empezó a sentir mal en el entrenamiento. Lo revisaron los doctores, total que apendicitis. Ha sido operado y vamos a ver si es que puede estar en el partido del próximo domingo por la noche. André Jardín, el técnico del América, también lo operó de apendicitis
y estuvo en
el siguiente juego, ¿no? Sí. Dice Dan Quinn, el coordinador defensivo de los Vaqueros de Dallas, refiriéndose a McCarthy, es irlandés y seguro va a estar.
Oh, bueno, me queda claro.
Entonces.
Y con una cerveza.
Seguro va a estar el partido del próximo domingo en contra de las Águilas de Filadelfia. Por otra parte, una situación importante la que se ha dado con los Jets de Nueva York. O sea, de entrada es Nueva York. Son los Jets, es la NFL. Y bueno, tenían a Zach Wilson como mariscal de campo. Muy mal. Lo quitan, lo ponen como tercer mariscal de campo. Colocan a Tim Boyle, al que subieron como titular. Dos partidos, lo corren. Y entonces, pues aquí vamos a poner como mariscal de campo, pues que regrese Zach Wilson. Y Zach Wilson aparentemente decía, no, yo ya no quiero.
Vámonos.
Total que, bueno, finalmente sí va a estar como mariscal de campo en el siguiente partido que va a ser en contra de Houston. Y todo este desastre, pues obviamente con la lesión de Aaron Rodgers.
Recuperación de Aaron Rodgers ha sido increíble.
Ha sido increíble, pero también en este momento es una ventana de 21 días para que pueda ser activado con el equipo de los Jets. Pero pues también tiene que ver si es que está en condiciones, claro, los Jets de avanzar a la postemporada, porque en este momento tienen 4 ganados, 8 perdidos, 4 derrotas seguidas. ¿Para qué regresas, no? Además, el fin de semana acaba de cumplir 40 años Aaron Rodgers.
No, pues ya no es ningún chavo.
Ya no. Y Josh Dobbs, el quarterback de los Vikings de Minnesota, una actuación bastante malita en su partido anterior. Tan es así que Kevin O'Connell, el entrenador jefe de los Vikings, había puesto en duda su participación en el partido de este fin de semana. Descansaron la semana anterior los Vikings, que están en zona de calificación. Total que dice Kevin O'Connell, ok, va Josh Dobbs para el siguiente partido de los Vikings de Minnesota. Y Trevor Lawrence, el mariscal de campo de los Jaguares de Jacksonville, es una lesión en el tobillo. Pero afortunadamente no es tan grave como se esperaba. Vamos a ver si puede jugar en contra de los Browns de Cleveland. Lo veo muy complicado quizás para la siguiente semana. Sí, Bethard estaría en su lugar. Bethard, que por cierto como abridor tiene marca de 2 ganados y 10 perdidos. Bueno, en cuanto al béisbol de las grandes ligas, Alex Verdugo, este pelotero que ha jugado por México en el Clásico Mundial de Béisbol. Su familia es de Hermosillo, él nació en Tucson. Ha sido negociado de los Rojos de Boston a los Yankees de Nueva York a cambio de 3 pitchers. Es apenas el, desde que viene la era divisional en Grandes Ligas en 1969, es apenas el 8º cambio directo que se da entre Yankees y los Medias Rojas de Boston. Y en las últimas 4 temporadas estuvo con los Medias Rojas. Él estaba con los Dodgers, estaba en Medias Rojas en la negociación por Mookie Betts, entre otros. Y en la campaña anterior bateó para 2.64, tuvo 13 home runs y 54 carreras producidas. Él se convierte en agente libre terminando la campaña del 2024, aunque los Yankees aseguran que lo quieren a largo plazo. También dicen que va a ser titular. Los Yankees en este momento tienen en el jardín a Aaron Judge, estaría Giancarlo Stanton, aunque lo proyectan como bateador designado, y también se habla de los Yankees para llevarse a Juan Soto de los Padres de San Diego, y por ello es que también hay algunos que piensan que podría ser utilizado como moneda de cambio Alex Verdugo, pero bueno, pues hay algunas versiones que dicen que Verdugo se quedaría con el equipo de los Yankees de Nueva York. Yankees que anda muy mal, el año pasado no solamente no se metió a la postemporada, fueron los número 25 en cuanto a carreras anotadas en el béisbol de las mayores. Otra cosa del béisbol, pues hemos platicado aquí, Raúl, ya mucho tiempo acerca de Shohei Ohtani, este formidable pelotero, que pues está en este momento ya finalizando este procedimiento, este proceso para ver con quién se va en la próxima temporada. Aparentemente habían pedido silencio total en el campamento de Shohei Ohtani, Pero pues ya habló Dave Roberts, el manager de los Dodgers de Los Ángeles, que dijo que hace unos días se reunieron con Shohei Ohtani, que fue una reunión de 2-3 horas, que lo ven todo muy bien, que es su primera prioridad. Ahora, hay otras opciones para Ohtani, porque se menciona que hay algunos equipos que ya se bajaron, pero se habla además de los Dodgers, de Cachorros, de Serafines, su equipo todavía hasta esta temporada, de San Francisco, de Toronto. Y también se menciona que en los próximos días se podía llegar ya a una definición. Los Dodgers, que pues sí ofrece un equipo contendiente, que ha sido campeón de su división en 10 de las últimas 11 temporadas, pero que siempre les ha faltado ese cuarto para el peso, pese a que ganaron un título en la Serie Mundial a Tampa, pero que les ha faltado sobre todo picheo, ahora que no va a estar Julio Urías, que tienes a lanzadores veteranos como Clayton Kershaw. Y en el caso de Ohtani, pues él no va a poder lanzar el año próximo por el procedimiento que hicieron en el codo, y va a poder ser bateador
designado. Bateador designado. Pero te digo una cosa, también influye la cantidad de japonés que hay en Los Ángeles. Hay una gran colonia japonesa en Los Ángeles, y bueno, el equipo de los Dodgers en temporadas anteriores, Julio Urías era un imán de taquilla con los mexicanos allá, pues ahora buscan por el lado japonés, también, y aparte que es un pelotero fuera de serie, ¿no?
Sí, es verdaderamente extraordinario, y pues el contrato sería 550, 600 millones de dólares, una cosa así para Shohei Ohtani. Por 10 años, tiene 29 años de edad, o sea, todavía le queda bastante a Shohei Ohtani. Y bueno, también comentarles acerca del automovilismo, porque se dio a conocer cuáles van a ser las carreras sprint del año próximo. Y pues está interesante, porque se mantiene dentro de este esquema las carreras que se van a desarrollar en Austria, en Austin, también en Brasil y en Qatar. Y se suman dos: China y Miami. Ya no va a estar dentro de este procedimiento Azerbaiyán y tampoco Bélgica. China, que por cierto va a estar en el calendario por primera vez desde el 2019, no estaban desde la cuestión de la pandemia, en fin. Y también se habla de que van a modificar el sistema del fin de semana, en donde el viernes tenías la calificación para la carrera del domingo y el sábado tenías la calificación para carrera sprint y la carrera sprint y el domingo la carrera. Pero ahora están hablando de que se va a realizar el viernes la calificación para el sprint, el sábado el sprint, posteriormente la calificación para la carrera del domingo, que yo creo que tiene más lógica que se haga así.
Oye, y Checo va a seguir con Red Bull la próxima temporada, ¿no?
Yo creo que sí. La verdad es que le sacaron mucha presión a la olla, sí. Quedándose en el segundo lugar de la temporada, siendo subcampeón. Red Bull por primera ocasión hace el 1-2, fueron campeones en constructores, y tuvo un gran arranque de campaña que digamos que le dio el vuelo para después tener estas dificultades que se dieron en la temporada, pero logró tolerarlas, ¿no? Entonces yo creo que sí se va a quedar para el 2024, tiene contrato para esa campaña y después a ver qué pasa.
También, oye, los pilotos también ganan un dineral, pero para empezar a hacer figura tienes que poner lana, ¿eh?
Ah, claro, y además hay muchos asientos que son, literalmente son comprados, ¿no? Por patrocinadores, en fin, que le conviene a las escuderías tener a esos pilotos, pero si tienes que comprar los asientos es una realidad.
Es que qué especial es el mundo del automovilismo, ¿no?
Sí, sí, sí.
No,
sí.
Y para llegar a Fórmula 1, todo lo que tiene uno que pasar, ¿no?
Pues sí, y en el caso de Checo Pérez, bueno, pues una carrera larguísima desde que estaba en go-karts. Y su hermano Toño Pérez, que también como que ya se ha olvidado un poquito dentro del concierto automovilístico en nuestro país, pero fue un piloto muy destacado dentro de NASCAR en México.
Fíjate nada más. Sí. Una pausa, no se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sí.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Con el término de la Liga MX Femenil, la selección femenil mayor cerró su actividad en este 2003 de manera invicta tras derrotar a Trinidad y Tobago 1-0 en el torneo eliminatorio rumbo a la primera edición de la Copa Oro Femenina. La anotación fue obtenida por la jugadora de Tigres, Cristina Ferral, al minuto 39.
Venimos de un periodo, sabemos luchar, venimos de liguilla, de final, tenemos toda una carga física, obviamente tratamos de recuperarnos al máximo. Hay condiciones que pues, a veces no se prestan, porque decías de la comparación a jugar en Pachuca, jugar aquí, yo creo que fueron también tiempos diferentes para ciertas jugadoras y en lo personal, pues muy contenta, muy buena sensación de poder anotar con la selección y sumar para el equipo y también contenta para seguir trabajando.
Por su parte, el estratega Pedro López destacó el año que cierran invictas con el oro centroamericano y panamericano, ahora con el objetivo de la Copa Oro Femenina.
¿No? De haber disfrutado desde la Revelation, centroamericanos, panamericanos, ahora clasificación a Copa Oro. Y con la ilusión de seguir creciendo durante el próximo año y tratar de llevar a México a cosas mayores.
El próximo 11 de diciembre será el sorteo de la primera edición de la Copa Oro Femenil y el torneo se jugará del 17 de febrero al 10 de marzo en Estados Unidos con 8 equipos de CONCACAF y 4 invitadas de CONMEBOL.
Llegó a México el señor Beñat San José. A lo mejor a muchos no les suena el nombre. Es un técnico español que dirigió al equipo de Mazatlán y es el nuevo director técnico del Atlas. Llegó a México y lo agarraron bajándose del avión, lo entrevistaron y esto fue lo que dijo.
No, pues que como técnico estoy muy feliz, muy orgulloso de estar en un grande como el Atlas. Con 12 títulos nacionales y mucha historia, con más de 100 años, imagínense, ¿no? Un enorme club y con muchas ganas. Sé que es una afición muy buena, muy fanática y con mucha pasión. Yo también soy un entrenador con pasión y nada, decirles que vamos a pelear. Bueno, y vamos a...
Pues ahí está Beñat San José, se bajó del avión. Alguien lo aconsejó mal. 12 títulos el Atlas, tiene 3 títulos el Atlas, no sé dónde quedaron los otros 9.
Fíjate que ya los encontré.
A verlos.
Lo que pasa es que tienen 3 títulos, como mencionas, de Liga, 4 títulos dentro de la Copa México y 5 veces campeón de campeones.
Ah, mira.
Entonces 5 más 4 más 3 ya son 12.
Y a él no le aclararon cuántos títulos eran de Liga y cuántos eran de Copa y cuántos eran de Campeones.
Exactamente, exacto. Digo, ya bueno, se dará cuenta el señor.
Y aquí lo que pasó es que en Guadalajara, pues le cayó todo el mundo encima en las redes sociales porque le dijeron, te equivocaste de equipo. El que tiene 12 títulos son las Chivas. Sí. Y entonces son rivales a muerte. Y esa fue la presentación del nuevo técnico del Atlas. En fin, vámonos con Beto Campos. El día de hoy hubo una conferencia de prensa en la Federación Mexicana de Fútbol y ahí habló Mikel Arriola.
¿Cómo están, Raúl, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Hace unos días el equipo del Cancún FC levantó el título de la Liga de Expansión MX y en relación a las posibilidades de que un equipo pueda ascender a la primera división, habló el presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola.
Muchas gracias. Respecto al tema del Cancún, ese es un ejemplo claro de inversión, reestructura y títulos y campeonatos. Entonces yo vuelvo a... Hablé con Jeff el propio domingo, los felicité, creo que es una plaza muy importante, la Plaza Cancún, y cómo cumplimos nosotros para que las inversiones sigan viniendo, no modificando las reglas, generando un ambiente que sea predecible para los inversionistas, tanto en Primera División como en la Liga de Expansión, mismas reglas. No vamos a modificar, vamos a ver qué pasa en la asamblea, pero no hay un cambio de reglas en ese sentido. Ya se verá en su momento, pero hoy no está planteado, Paco.
En relación a la venta del Querétaro, Mikel señaló.
Creo que en un periodo corto, mayo, diciembre, pues ya se están viendo señales de que hay nuevos socios que quieren entrar a la Liga BBVA MX, y eso es muy, muy relevante. Nosotros lo vemos con muy buenos ojos. Esperamos más transacciones así. En caso que se concreten, será también obviamente un elemento de autorización de la asamblea de dueños para el propio 19, pero creo que ese es el ruido que queremos que se dé, que haya apetito por comprar equipos de la Liga BBVA MX, y eso lo vemos con muy buenos ojos.
Y sobre el uso de la tecnología del videoarbitraje, el presidente de la Liga MX resaltó:
en términos binarios, el VAR ha reducido los errores no forzados de los árbitros. Hay brechas y hay áreas de oportunidad, pero creo que el vector ha ayudado mucho para los fueras de lugar, y todo lo que tenga que ver con mejorar también de manera binaria la tecnología ayuda.
Pues hay parte de lo que ha comentado Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX. Habrá que destacar que el próximo 19 de diciembre será la última junta de dueños en este 2023. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
No fue la reunión en la Federación Mexicana de Toluca, fue en un banco, en el edificio de un banco, aquí en el Paseo de la Reforma, y estaba Beto con un tráfico terrible, pero bueno, así está la ciudad en este momento. Dice Mikel Arriola, es que las reglas no cambian. Ah, caray, las han cambiado como 18 veces, en el ascenso y el descenso, nos han dicho de todo. Si queremos tener una liga competitiva, tiene que haber, bueno, es competitiva nuestra liga, sí es competitiva, de acuerdo. Si queremos tener una liga todavía mejor, tiene que haber ascenso y descenso, debe de haber ascenso y descenso. Que no es negocio, que quién sabe qué, bueno, háganle como en España, con otros países, los de primera ayudan a los de segunda, les da dinero la liga española y los va impulsando, y se vuelve también contenido para la televisión. ¿Por qué? Porque la gente, por ejemplo, por decir algo, en Cancún quiere ver a su equipo en televisión, por decir algo en no sé, en Irapuato, en todas estas plazas, pero las reglas sí han cambiado, Mikel, disculpa que te lo diga porque trabajas muy bien, pero las reglas han cambiado varias veces.
No, por supuesto, y que no me digan que estamos mejor ahora que antes, no. O sea, la liga de expansión, bueno, le digo la liga de extinción, pero, o sea, la verdad es que tristemente no le importa a nadie. Cancún, muchas felicidades por el título que consiguieron. El Atlante hubiera conseguido su tercer título. Pero, ¿de qué te sirve? A lo mejor recibes un dinero de la federación y ya, pero no tiene ninguna perspectiva de ir hacia adelante. Y hablaba Mikel, igualmente con mucha estimación, mi comentario, pero pues finalmente, ¿para qué le vas a meter a un equipo de la Liga de Expansión cuando sabes que no va a subir a primera o que necesitas un cuadro a cargos gigantesco, no, para que te den la certificación? Y por otro lado, también me llama la atención, o sea, ya van a ser 2 años de aquel incidente lamentable que se dio en Querétaro. Y dijeron, dentro de un año, en este plazo de un año, se tiene que vender el equipo. Ya van a ser 2 años de aquello. Y no se ha vendido.
No se ha vendido.
Y eso quiere decir que no hay quien se quiera echar el tiro.
Es que, mira, ahora el fútbol en las ligas, en España y en todas estas ligas que son realmente ligas que trascienden mucho, entra mucha inversión extranjera. El Cancún es inversión extranjera. Cancún, entre otras cosas, es dueño del Leganés en España. Y es la gente que fue en un tiempo de Astros de Houston. Pero pues si no ascienden, se van a ir.
Claro.
Se van a ir. O sea, ¿qué interés tengo tener un estadio en Cancún para una liga de expansión cuando tengo toda la idea de renovar mi estadio y hacer todo? Si no hay certeza de que subo, me voy. Y no va a haber inversión. En fin, nos vamos. Los que sí nos vamos, aquí sí las reglas no cambian, ¿eh?
Oye, por cierto, ya se levantó esta suspensión en la Plaza de Toros, México. Y entonces ya en breve puede haber corridas.
¡Viene Pepe Cárdenas!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.